Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va?
Querido, ¿cómo está? Saludarlos, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo está la capital del mundo hoy?
Bueno, está nublado acá, ¿está nublado y nervioso, no está, un poco aterrorizado
ahí,
está.
En un momento aparecerá.
Charlie no está.
Charlie se fue. A Charlie le gusta. A Charlie le gusta. A nosotros no nos gusta. A Charlie. Charlie, ¿estás ahí en serio o no? ¿Qué pasó? Hay problemas técnicos.
¿Me escucha usted?
Hay problemas técnicos.
Charlie le
Ernesto,
gusta.
Ernest, para que está.
Va, a ver,
sí, ahora que le pegue un par de piñazos a la. ¿Vos lo escuchás o no lo escucho?
Yo te
no
escucho perfecto.
Lo estamos escuchando a Charlie.
Si no, lo llamo acá por el celular.
Hello.
No, no lo escucho para nada. Él nos escucha, que eso es lo más lindo.
Yo lo escucho.
Él nos escucha,
perfecto.
No nosotros que no escuchamos. Para nada. Para nada lo escuchamos, por eso te digo todo.
Charlie, les gusta.
¿Ahora, Charlie?
Habla, ahora sí me escuchas.
¿Cómo te va?
¡Ah! ¿Qué tal?
Te estabas
haciendo. Yo estaba hablando y no sabía si me escuchaban o no.
Te estabas escondiendo. Sí.
Estoy un poco escondido porque, como hay una acción, una especie de acción terrorista con el tema del agua, estoy medio preocupado.
¿Cómo acción terrorista?
Ahora
no
le cuento. Bueno, primero, un gusto saludarlos.
Bueno, lo mismo.
Espero que estén bien. Un saludo grande a todos los oyentes.
Uh-huh.
Antes de contarle esto del agua, permítame un breve comunicado que nos transmitía esta mañana Rubén Bouvier, que es de la agrupación de usuarios de la salud pública, ¿no?
Sí.
Con el que ustedes han hablado.
Sí, es verdad.
Y que señalaba que el próximo sábado, a las 10 de la mañana, en el local de Adión, Montevideo, que está en Canelones 1330, se van a reunir estudiantes de psicología, docentes, estudiantes liceales, médicos y funcionarios de la colonia Echepare, Santín Carlos Rossi y Pilar de Bod, militantes de la iglesia, asistentes sociales, periodistas y público en general. La idea es intercambiar y definir acciones ciudadanas para incidir en la mejora de la situación de los pacientes psiquiátricos en esos tres lugares mencionados, ¿eh? Así
muy
que
bien.
Anótenlo, el próximo sábado a las 10 de la mañana, todos los que quieran concurrir están invitados allí en el local de Adeón en Canelones 1330.
Muy bien.
Bueno, los colegas de Índice 810 estaban informando ahora de la interpelación que se está realizando uh-huh. en el Parlamento a la ministra de Medio Ambiente, en este caso, Eneida de León.
Escuché unos gritos y me asusté, no sabía qué era.
Bueno, sí, hay muchos gritos. A esta hora también se está realizando una marcha sobre, o una convocatoria allí en la puerta de la OCUGD aquí en Maldonado, convocada por Ciudadanos también.
Uh-huh.
Hay un montón de historias, ¿no? Los gritos provenían de algunos legisladores que estaban señalando situaciones con respecto a la situación de la laguna del Sauce.
Uh-huh.
Pero, por orden, esta mañana OCUGD emitió un comunicado a toda la ciudadanía señalando que los clientes de las ciudades de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis, San Carlos, Pan de Azúcar, Solís y balnearios ubicados al oeste del arroyo Maldonado no deben pagar las facturas de marzo y abril, dado que recibirán las mismas en forma ajustada en los próximos días. A quienes ya pagaron, el importe le va a ser descontado la siguiente factura. ¿Está claro?
Uh-huh.
Y esto tiene que ver, a ver, acá hay todo un debate, porque todavía, como se está, la verdad, sinceramente, Daniel, mira, no me gusta hacer esto, pero tengo que hacerlo porque yo vi anoche parte de un informe que se hizo sobre el agua y la verdad me resultó deplorable.
Uh-huh.
El trato que se le dio al tema tiene casi, como lo hemos venido señalando, es casi terrorismo verbal esto.
Uh-huh.
No se puede hacer, no se puede jugar con la tranquilidad de la gente de esa manera.
Uh-huh.
Primero, porque yo vi que sacaban muestras de agua desde la laguna. Nadie toma el agua de la laguna.
Claro.
El agua de la laguna la tomamos después que la tratan.
Claro.
Habría que tomarla del otro lado de la planta de tratamiento.
Claro.
Y ahora, mira, yo voy a decir algo públicamente y le voy a pedir disculpas a ellos, pero yo creo que van a entender esta circunstancia. Yo soy amigo personal de casi todos los laboratoristas de OCE. Soy amigo personal de ellos, ¿no? De las personas que trabajan en la planta de OCE. Ellos me han asegurado, y estamos hablando de no la relación de periodista a una fuente, sino estoy hablando de la relación de amigos, ¿no?
Claro.
Me han asegurado que el agua no tiene problemas para la salud, que sí que hay un problema grave, que lo constataron porque el alga que visualizaron allí, que encontraron allí, era tan pequeña, casi microscópica, que pasó, y que tiene relación básicamente con las plantaciones que se dan en el entorno de la laguna. O sea, ya dejó de ser un problema de OSE, ¿no? Claro. Esto lo hemos venido mencionando insistentemente. Ahora, no se puede, acá somos pocos, nos conocemos, anoche, por ejemplo, alguna de las fuentes de estas personas, de estos colegas a los que me refiero, que ni siquiera voy a mencionar, los conocemos todos, hermano, ¿no? Dejémonos de bromar, muchachos, dejémonos de joder, ¿viste? Hay gente que no podemos tomar ni para barrer un kiosco y lo vamos a consultar como una fuente responsable, no me bromen. No se puede hacer eso con la gente. Bueno, incentivado con eso también, hay mucha gente que, claro, se siente mal, ¿no? Aquí yo he consultado nuevamente hoy en varias instituciones de salud y no hay denuncias de incrementos de problemas de salud importantes. Quiero decir, estamos hablando de lo inmediato. Nadie sabe si hace 50 años, cuando surgió este problema, nosotros nos estábamos envenenando ya con el agua, o qué nos va a pasar dentro de 50 años. Nadie puede decir eso. Lo que sí sabemos que ahora hay mucha gente que dice, oh, tengo problemas de diarrea, tengo problemas de esto, me duele el estómago, tal, tal. Puede deberse a muchas cosas. Puede deberse a la situación climática también. Tenemos una situación climática complicada. Hace mucho tiempo que no llueve. Tenemos un calor importante para esta altura del año. Las bacterias se reproducen. Muchachos, hay que lavar bien, por ejemplo, la fruta y la verdura, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, quiero decir, yo no estoy sacando la responsabilidad a nadie, estoy tratando de ubicar las cosas en su lugar, porque me parece que es muy grave esto y no se puede hacer terrorismo con la gente porque la gente se asusta.
Claro.
Y sobre todo cuando vos le crees a alguien. Claro. Entonces, cada uno tiene derecho a creerle a quien quiera, pero no se puede hacer las cosas tan mal.
Estamos de acuerdo.
Además de este comunicado, hoy va a sesionar la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce a las 5 de la tarde en la Junta Departamental de Maldonado, que está convocando un intercambio de informaciones al final de esa reunión, ¿no? Bien, luego otras cosas se conocerán en el transcurso de esta interpelación. Ya la ministra dijo algo, efectivamente reconoció que tiene que ver con las plantaciones y reconoció que tiene que ver también con algunos problemas de saneamiento. La ministra insiste, como todo el mundo, con el saneamiento de la capoeira, que claro, es el barrio pobre, ¿no? Que son muchos, es cierto. Pero yo quiero insistir con los del otro lado, los ricos del otro lado, que también tiran toda su caca y le pichilla al agua del mismo lugar, ¿está claro? No tienen saneamiento allí. Entonces, ahí se uniformiza todo, lo voy a decir claramente para dejarnos de pavada. Y además, tienen frondosos jardines para los que usan mucho pesticida, que también el agua de lluvia después se lo lleva para la laguna, o sea que pongamos las cosas en su lugar, ¿no? Sí hay que tomar rápidamente acciones concretas sobre el estado de la laguna, y bueno, creo que a esta altura todos se dieron cuenta que un viejo problema que ya tiene muchos diagnósticos a esta altura de la vida merece un encare decisivo. Ya tenemos que pasar a la acción, ya no podemos quedarnos en los diagnósticos, ya los diagnósticos los tenemos. El siguiente tema al que me quiero ocupar ahora y voy a tomar algo de lo que recuerda hoy el colega Armando Olveira en su blog, ¿no? Hoy se recuerdan 31 años del asesinato del médico Vladimir Roslik. Lunes 16 de abril de 1984, aquella madrugada, el médico rural de San Javier fue asesinado por sus torturadores en un cuartel de Fray Bentos. Roslik fue el último muerto de la dictadura a pocos meses de instaurarse el régimen democrático. Lo terrible de esta historia es que hoy sabemos que esta muerte no solamente fue un error, digámoslo así, como lo calificaban los militares, no se le fue la mano, sino que también fue parte de una lucha interna que tenían los dirigidos por Hugo Medina, que entonces era aperturista y que estaba de acuerdo a una salida democrática de la dictadura, y los dirigidos por Gregorio Goyo Álvarez, que querían que antes de cualquier salida se le reconocieran todos los honores de haber enfrentado la subversión. El cuartel de Fray Bentos estaba en la órbita de Medina, y hay muchos que sostienen hoy, con elementos fundados, de que este asesinato tuvo que ver con esa batalla interna que tenían los militares en un periodo particular. Recordemos, Sereñi ya había sido liberado, ya habían vuelto Citarroce los olimareños, ya había vuelto Ronda y Arismendi, estaban volviendo muchos uruguayos que habían tenido que exiliarse en el extranjero, y estábamos a pocos meses de las elecciones, que diríamos que estábamos casi en campaña electoral ya para las elecciones de noviembre del año 84, ¿no? O sea que fue un crimen injusto por todos lados, porque además se basó en una premisa falsa. Lo buscaban por ser responsable de guardar armas del Partido Comunista, algo con lo que Roslik no tuvo nunca nada que ver. Roslik era militante del Partido Comunista, sí, había vivido toda su vida, ya había estado preso en otra oportunidad, pero nunca le encontraron nada. Pero como todas estas cosas, siempre se inventaba una excusa, ¿no? Yo quiero recordar, porque me parece no menor, y sobre todo plantearnos en esta época, ¿no? Hubo un tiempo en este país donde el periodismo permitía cosas formidables, ¿no? Y en el año 1984, un periodista llamado Manuel Flores Mora, junto con su hijo, llamado Manuel Flores Silva, que dirigían el semanario Jaque, fueron los que permitieron que el mundo conociera este crimen. Ese seguramente muchos recordarán la tapa de Jaque de esa semana, es decir, fue una semana después de ese crimen, que el título decía: oremos por el alma de Vladimir Roslik, que murió asesinado. La tapa no hacía nada más que reproducir lo que un sacerdote había tenido el coraje de señalar en el entierro de Roslik, pero daba una pauta de lo que ocurría, y adentro había un informe que daba cuenta de las autopsias, dos autopsias realizadas a Vladimir Roslik, y cuyo documento fidedigno había sido obtenido por Manuel Flores Silva, ¿no? Y fue finalmente Flores Mora quien decidió que el semanario tenía que revelar esto, a pesar de que todavía, digamos, estaban en dictadura, a pesar de todo lo que señalé antes, eran tiempos duros para la prensa también, ¿no?
Sí, claro.
Quiero señalarlo especialmente porque no siempre el periodismo fue servil y cómplice, ¿no? Y en realidad hay circunstancias en la historia en que todos aquellos que amamos esta profesión nos sentimos orgullosos de que colegas nuestros hayan servido para que el mundo conozca la verdad, el mundo y los uruguayos, obviamente, antes que nada, porque ese semanario se vendía en todo el país, ¿no? Allí hay una serie de relatos interesantes. El blog de Armando está colgado en mi muro de Facebook, después se los paso para quienes quieran leerlo completo, porque hay un relato de cómo Flores Silva obtuvo esos documentos. Es muy interesante, ¿no? El papel de las fuentes. Es decir, hubo un militar que decidió guardarse una copia de la primera autopsia, preveyendo lo que podía pasar a futuro, y que como quería quedar fuera de esa circunstancia, lo guardó como una especie de seguro, ¿no? Para demostrar que él no había tenido nada que ver allí. Luego allí se relata que había periodistas de Jaque que sabían la rutina de este militar y sabían dónde guardaba el documento. Estuvieron a punto de robárselo, pero justo el día que se lo iban a robar, el tipo cambió su rutina y entonces no pudieron. Y entonces Flores Mora recordó que en una nómina de gente que tenían, que había estado allí, había alguien que él conocía. Efectivamente, esa persona lo acompañó al hospital militar para fotocopiar, es decir, en ese momento no fotocopiar, sino transcribir a máquina, escondidos, esa autopsia, resultado de esa autopsia. Y bueno, y luego hubo una segunda autopsia, un segundo documento. Allí también Flores Mora descubrió que quien podía tener ese documento era ballista, o había sido ballista, y entonces fue a hablar con él una noche, y después de mucha charla logró convencerlo y obtuvo el documento, ¿no? Lo realmente importante de todo esto, ayer hablábamos del país de la impunidad, ¿no? Impunes permanecen los criminales de Roslik. El coronel Sergio Covarrer y el médico militar Eduardo Sainz Pedrini, que fue autor de una autopsia falsa con la que se pretendía cubrir el crimen, hasta no hace mucho tiempo, tal vez la gente en Fray Ventos lo conozca todavía, este médico paseaba por la ciudad armado y custodiado por dos Rottweiler. Miedo tiene, aunque no de los uruguayos, seguramente de su propia conciencia, ¿no? También sabemos con el tiempo el papel que tuvo la esposa de Vladimir Roslik en todo esto, y sus propios hijos, ¿no?, que eran muy pequeñitos entonces y que tuvieron que sufrir en una primera oportunidad y luego en esta circunstancia el crimen de su padre. Simplemente era lo que quería recordar a esta hora.
Está muy bien, vale la pena realmente. Gracias, Carlos, te mando un abrazo grande.
Un abrazo grandote, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, que pases bien.
Hablamos de lo que está hablando la gente. y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.